y en esta escuela de padres y madres con María José Hernando. Hoy va a hablar de apostar por la infancia, algo utópico, lo real frente a lo ideal, ¿no, María José?
Sí, exacto.
Y otro segundo bloque de tu trabajo va a ser en torno a la crisis de la infancia.
Sí, las crisis.
Las crisis de la infancia. Bueno, pues María José, bienvenida a este nuevo curso en Radio Colores en la Universidad Popular.
Muchas gracias. Voy a hacer una reflexión sobre la influencia en la infancia de los nuevos progresos de la ciencia, especialmente los medios de comunicación audiovisuales, y sobre la manera en que el niño puede conservar, a pesar de todo, una identidad propia que le vendrá dada por el reconocimiento simbólico de la sociedad en la que viva. ¿Qué es la infancia? Si pensamos que el desarrollo de la infancia está ligado a las primeras relaciones de un niño con sus padres, y también que las actitudes del adulto, de los padres en particular, hacia la infancia son diferentes según la cultura y la historia, nos podemos preguntar hasta qué punto la infancia lleva en sí misma la marca de todo esto. Las preguntas en relación a este tema son complejas y se han planteado a lo largo de nuestra cultura durante siglos. Un primer punto para abordar las posibles respuestas sería pensar que toda sociedad, a medida que educa a la generación siguiente, presenta al niño en cada paso de su desarrollo las exigencias particulares de la forma de vida características de esa sociedad. Estas exigencias le llegan al niño a través de las actitudes, demandas y deseos que encuentran las personas que se ocupan de él. Así le obligan a solucionar los problemas que pueden surgir en su evolución, pero al mismo tiempo, y como personas inmersas en un mundo simbólico, le transmiten la posibilidad de preguntarse acerca de eso mismo que le piden. Esas preguntas constituyen la tan observada curiosidad infantil. Gracias a esta característica, en la continuidad de una generación a otra, surgen también discontinuidades que consisten en invenciones que han dado lugar a los avances de la historia y de la ciencia. Para entender el concepto de infancia, ante todo, hay que tener en cuenta las representaciones que los adultos se han hecho y se hacen del niño y de las relaciones madre-hijo-padre a lo largo de la historia. También es importante diferenciar la noción de infancia, que responde a una cierta edad donde se articula lo biológico y lo simbólico, y la noción de niño, que se refiere a una persona concreta que evoluciona en su historia y que vive a partir de un potencial y de un futuro ofrecidos por su entorno. Lo que tratamos de pensar aquí es el concepto o entidad de la infancia. La imagen de la infancia no ha sido siempre parecida a la actual, ni los sentimientos hacia los niños han sido siempre los de ahora. Así, no es sino hasta el siglo VI que por primera vez aparece en Roma una ley por la que se suprime el derecho de vida y muerte sobre el niño, concedido al padre en el momento del nacimiento. Aún así, la práctica del infanticidio y del abandono fueron corrientes hasta el siglo XIII. Es en el siglo XIV cuando se comienza a llamar infancia al periodo de la vida de un niño desde que nace hasta los 7 años. Actualmente, las edades tienen como referencia la fisiología y el derecho a la instrucción, que implica la adaptación a normas y leyes del adulto, que en ocasiones no tienen en cuenta la espontaneidad del niño. Este niño, en la llamada edad escolar, a veces es una caricatura del adulto, y de ahí surge la pregunta de si la infancia podría desaparecer en función de las exigencias del mundo actual. La infancia es necesaria como el tiempo que desde lo originario lleva a la construcción de un deseo propio. El no querer saber nada de ese tiempo sería no querer conocer nada de los orígenes. Así, la infancia es la construcción de un tiempo necesario para llegar a ser y a existir con una identidad propia. Hagamos de la infancia una realidad y no lo transformemos en un concepto utópico. La infancia es un lugar extremadamente sensible a los cambios sociales, culturales y científicos que se están produciendo a velocidad vertiginosa en las sociedades más avanzadas, hasta el punto de que estos mismos cambios están modificando el concepto de infancia, la percepción que los adultos tienen de lo que debe ser y de lo que son, de lo que piensan o sienten hoy en día los niños y los adolescentes. Padres y madres y adultos, nuestro compromiso es apostar por la infancia.
Y después de esta reflexión que nos ha hecho María José sobre la historia de la infancia, nos vas a hablar ahora de las crisis de la infancia.
Eso es. Cada uno de nosotros se transforma progresivamente. Ahora bien, en nuestra sociedad contemporánea, todos los niños dan la impresión de atravesar crisis que tienen sin exclusión un doble aspecto. De un lado, modificaciones físicas que corresponden al crecimiento. Del otro, problemas psicológicos, acompañado todo ello de modificaciones del carácter. Nuestra doble naturaleza está mezclada con la urdimbre y la trama de un tejido. Estos periodos de perturbación se sitúan sucesivamente hacia los 6 meses, la edad de los primeros dientes, de los 6 a los 10 meses, la edad del destete, de los 15 a los 18 meses, la edad en que el bebé ya anda, de los 3 a los 4 años, la edad de los contactos sociales con los primeros compañeros, de los 7 a los 8 años, la edad llamada de la razón, que corresponde a los juicios morales personales referentes a las intenciones de los actos, con independencia de sus efectos, y la edad de la discriminación bastante clara entre el sueño y la realidad. ¿Se completa alguna vez esta discriminación? Y por último, de los 12 a los 13 años, la edad de la formación puberal. Estoy convencida de que si estos estadios sucesivos de evolución provocan lo que se llama crisis, el hecho es imputable mucho más a la actitud de reacción y educadora de los adultos que a una necesidad real inherente a la naturaleza humana. Habría que repensar un poco todo nuestro sistema educativo. Antiguamente, cuando se tenía que resolver crisis infantiles, se trataba de niños que no sabían qué tenían que hacer para unir su manera de sentir con un sentido moral, o más bien un pseudo sentido moral de una edad anterior que se sentían culpables de abandonar porque creían que al crecer, el crecer apenaba a sus padres. Soportamos mal ver sufrir a nuestros hijos. Soportamos mal verlos arriesgarse a sufrir el menor daño. Querríamos que actuaran como se actúa cuando se tiene experiencia. Y cuando la experiencia no se ha adquirido por uno mismo, se es un pelele sin carácter. Querríamos siempre que nuestros hijos estuvieran satisfechos con la vida que les hemos dado y con el modo de vida que llevan en nuestro hogar. Cuando expresan un sufrimiento por cualquiera de los medios que están a su disposición, lloros, gritos, gestos, y no sabemos cómo ayudarles, concluimos que hay mala intención por su parte y exigimos de ellos que camuflen ese comportamiento que no nos explicamos. El niño no tiene hambre, pero debe hacer como si la tuviera. No tiene sueño, pero debe hacer como si lo tuviera. Es necesario que evacúe la vejiga y el intestino a horas fijas con el pretexto de la limpieza, mucho antes de que se estructure su sistema nervioso. Un niño de tal edad debe hacer, decir, pensar, sentir de esta manera o de aquella. Tales cosas no le corresponden, pero tales otras deberían interesarle. Mentir con la palabra es una cosa horrible, pero nosotros le mentimos y le obligamos a mentirnos para que sus silencios, sus muestras de discreción y sus detalles de urbanidad nos agraden. Y todo eso mucho antes de que haya alcanzado, por su propio desarrollo, la edad social. El robo material es una cosa muy reprensible, pero le enseñamos que está bien apropiarse de nuestra manera de hablar, pensar y actuar, y no crearse su propia personalidad él mismo. Es necesario que tome de nosotros el resultado de nuestras experiencias, pero que respete el dinero, resultado de nuestro trabajo. Debería hacernos compartir todos sus deseos, y nosotros le decimos que los nuestros no son asunto suyo, cuando, francamente, casi siempre los comprendería muy bien. Así pues, también en este caso, en lugar de tener intercambios con él, los intercambios son igual a la vida, es él quien resulta robado. Él nos confiaría su corazón, sus necesidades, sus pensamientos, y nosotros le daríamos solamente nuestra presencia material. En efecto, algunas veces era verdad que los padres no podían pensar que su hijo ya no era un niño pequeño, que comenzaba a querer ser responsable o que no era feliz con ellos cuando lo tenía todo para ser feliz. Algunas veces el propio niño se sentía perturbado por no encontrar ya interés, gusto ni placer en las amistades, los juegos y las lecturas que anteriormente le colmaban. Por ejemplo, empezaba a jugar a la gente, a juzgar a la gente y quería abstenerse de hacerlo. Comenzaba a plantearse preguntas serias sobre la vida y la sociedad y no debía hacerlo, según el parecer de su entorno, o también habría tenido ganas de una prueba de afecto que se encontraba fuera de lugar a su edad, de juegos de audacia o al aire libre que no se esperaba verle desear, según el tipo de educación que soportaba hasta entonces. En resumen, los adultos ponemos artificialmente a los niños en moldes sucesivos, en una especie de escayolas morales. Pero entonces, si no hubiera crisis debidas a nuestros sistemas de educación, ¿sería perfecto el comportamiento del niño? ¿Y sería feliz siempre? No. El niño no nace bueno ni malo, por otra parte. Nace con necesidades de vivir en los diversos órdenes, los instintos, la afectividad, el psiquismo, y con una aspiración de todo su ser hacia lo absoluto. La vida le impone pruebas muy precozmente. Estas pruebas le traen sufrimientos que debe experimentar, de los que debe salir triunfante tras haberlos admitido como inevitables. La prueba del nacimiento, del hambre, de la sed, la prueba de las digestiones difíciles, de los límites del apetito, la prueba de la dentición y los instintos agresivos que acompañan al sufrimiento, la prueba de las leyes de la naturaleza, el frío, el calor, el peso, la dureza de las cosas, los peligros materiales. Psíquicamente, la prueba de todas las separaciones de todo aquello que nos resulta agradable, de todas las personas que amamos, la prueba del transcurso del tiempo y de la separación en el espacio de aquello y aquellos que nos gustaría alcanzar, la prueba de la fatiga, la prueba de la muerte de los seres queridos, de la fuga eterna de las cosas, de los otros y de uno mismo, la prueba de sentirse débil, envidioso de los otros, la prueba de amar a seres que nos engañan pronto, porque el niño vive en lo absoluto y tiene que aprender lo relativo. La grave prueba moral de descubrir que el bien no es recompensado siempre, que el mal no se castiga siempre, que los adultos no hacen lo que dicen, que el mundo no juzga más que los actos e interpreta mal las intenciones. La prueba de hacer sufrir a los que se ama cuando ellos querrían apartarle de una llamada interior para vivir de un modo distinto que no desean. la prueba de descubrir que ese es absurdo y de querer justificar por la razón actos y sentimientos más fuertes que la razón. Pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Cuántas pruebas? Y nosotros, adultos ansiosos, querríamos que todo eso no fuera nada de nada, que no entorpeciera el trabajo escolar, las buenas maneras, la franqueza, el valor, el entusiasmo por vivir, la salud psíquica y física. Si en lugar de reprochar al niño sus faltas, respetamos sus sufrimientos, le amamos en sus caídas, le ayudamos cuando nos lo pide a encontrar solamente en sí mismo, en su propia naturaleza, la confianza para superar el obstáculo cuando desea hacerlo, entonces veremos desarrollarse a nuestros pequeños de día en día. Sus luchas consigo mismo tendrán buenos efectos. Padres y madres, no se pierdan ni un solo segundo de la infancia de sus hijos. Ellos les ayudarán a recordar y retomar la suya propia. Gracias.
Bueno, gracias a ti, María José, por este trabajo tan bonito que nos has explicado, ¿no? Las pruebas de aprender a vivir y a crecer como personas desde la infancia.
Sí.
Muchas gracias.